Buenas noches, amigos de Poesía en el Aire. Es viernes y hoy, gracias a Radio Universo Literario, a V. Contreras Vasco, a FJ, estamos emitiendo un nuevo programa de Poesía en el Aire. Un programa que espero que no os defraude. Hoy volvemos a hablar, como cada viernes, de poesía. Y ahora, como siempre, voy a compartir una canción de YouTube cuya letra es de uno de los grandes autores de la poesía en castellano. Disfrutadlo, amigos. Sí, amigos, nuevamente traemos al cantautor Joan Manuel Serrat. Y en esta ocasión nos hace una preciosísima versión de un poema del indiscutible Mario Benedetti, con el que ya hemos contado en alguna otra ocasión aquí en Poesía en el Aire. Un poema lleno de sensibilidad, como suele ser normal en Mario Benedetti. Y espero que os haya gustado esta versión que de este poema hace Joan Manuel Serrat. Y a continuación, amigos, paso a recitaros el poema. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que delirio, a pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otra vez me encuentro un año sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Sí, amigos, hagamos un trato. En esta sociedad actual y más en los momentos en los que estamos viviendo, saber que puedes contar conmigo, que yo puedo contar contigo, es esencial. Hagamos un trato, amigos. Y ahora, como cada viernes, vamos a dar paso al protagonista del programa. Vamos a dar paso, en este caso, a una poeta leonesa que estoy seguro os va a llamar muchísimo la atención. Y su poesía, y su trabajo, y su forma de actuar, seguramente que os va a quedar marcada. Y sin más demora, amigos, pasamos a entrevistar a la poeta. Y esta noche tenemos con nosotros a... Sí, amigos de Poesía en el Aire, esta noche tenemos con nosotros a Marina Díez, una poeta leonesa. Buenas noches, Marina.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, dentro de lo que puede ser en este tiempo, ¿no? Pero bien, todo bien.
Efectivamente, porque no estamos para tirar cohetes al aire, dadas las circunstancias.
Sí, no hablemos muy alto, ¿no?
Bueno, hoy, amigos, Marina nos va a sorprender porque aparte de ser una poeta consagrada en su tierra y bastante reconocida, tiene alguna otra sorpresa más que darnos sobre todo en el tema literario y poético. Pero antes de que nos cuente sobre todo esto, Marina, me gustaría que me comentases cómo entró en ti la semilla de la poesía.
Uf, yo creo que ya la he tenido de siempre, porque ya de pequeñita escribía y, bueno, en casa siempre han escrito. Mi padre, por ejemplo, algún poema siempre lo encuentras en algún cuaderno, aunque él nunca haya publicado nada ni demás. Y mi bisabuelo incluso tiene poemas de la Guerra Civil. O sea, yo creo que lo he mamado desde siempre y siempre ha estado ahí.
Es curioso, pero es raro el que salga poeta de una manera espontánea. Normalmente o viene por de alguna manera por un arraigo familiar o por aquel profesor que en nuestros primeros años de enseñanza nos dijo tienes algo especial y nos hemos dedicado a esto. Fundamentalmente son estos los dos grandes grupos de poetas con los que me estoy encontrando.
Claro, yo siempre he tenido mucha suerte porque en mi casa siempre ha habido libros de todo tipo, porque en mi casa se ha leído mucho siempre, pero siempre he tenido también libros de poesía, que como siempre estamos ahí relegados, ¿no?, al último estante de las bibliotecas, quizás si no, no los hubiera leído, pero no sé, es que siempre desde pequeñita he leído poesía, o sea que...
¿Y recuerdas de aquella más tierna infancia algún poeta o alguna poeta que te llamase la atención especialmente?
De pequeñita leía mucho Gloria Fuertes y me llamaba la atención porque no entendía muy bien sus poemas, pero me hacía mucha gracia por la rima que tenían, ¿no? Y luego también me gustaba mucho a Lorca. Lorca lo leía de pequeñita, el de la lagartija, por ejemplo, es muy bonito. Siempre, no sé, de casi todos los poetas podemos sacar algún poema que pueda considerarse infantil. Y la verdad es que, no sé, yo creo que de pequeñita sobre todo eso, Lorca, igual alguno de Unamuno y sobre todo Gloria Fuertes, claro, que de aquella además, como estaba en la época en la que siempre andaban sacando libros de ella desde infinitud de instituciones, pues tenemos muchos en casa.
Gloria Fuertes, el otro día lo comentaba con otro autor, esta gran denostada de la poesía, probablemente por su poesía infantil, cuando es una de las grandes
poetas. Pues es una pena, efectivamente. Yo lo he descubierto de adulta, fíjate, porque hasta que no entré en el grupo literario Plataforma, que hace ahora 5 años, 4 o 5 años, sí, hicimos un homenaje a Gloria Fuertes y fue cuando conocí toda su biografía y su bibliografía y leímos la poesía adulta, que es maravillosa, le da 100.000 vueltas a la infantil, desde luego.
Sí, sí, es fantástica, por eso digo, yo creo que tiene que llegar ese gran reconocimiento a Gloria Fuertes, porque es que creo que se lo merece, porque está ahí entre las grandes, entre los grandes sin género de la poesía.
No recuerdo hispana. Quién ha sacado ahora, hay una editorial que ha sacado hace, pues hará un año o dos, una colección especial con toda su poesía, tanto adulta como niña, que lo llamaban algo así como a mis pequeños grandes, o a mis grandes pequeños, o algo así, y es una colección maravillosa. Además trae fotografías de su colección de corbata. Ajá. Es una edición maravillosa. Lo que pasa es que no recuerdo ahora con quién la sacaron.
De todas formas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Marina, pero creo que la poesía nos sorprende cada día, aquellos que tenemos un poquito de inquietud por hacer algún repaso. Tú me has abierto en estos últimos días los ojos a una gran poeta que yo no había ni oído nombrar, como Carolina Coronado.
Carolina Coronado, claro, nos pasa mucho.
Sí. Hoy llevo todo el día ensimismado con su poesía. Toque lo que toque, sobre sí. Todo me encanta esa poesía que dedica a sus seres más cercanos, ¿no?
Sí. Pero es que, claro, Carolina Coronado, para la gente que no la conozca, que igual nos están escuchando y les pasa como a nosotros, que hace unos meses no sabíamos quién era, no sé, que seas de Almendralejo, que obviamente tiene una estatua y un teatro, ¿no? pues no la conocemos. Era una escritora del romanticismo, y claro, yo cuando estuve investigando, porque a mí siempre me ha gustado el romanticismo, autores, me di cuenta de que salía esta mujer y yo decía, ostras, qué raro que en aquella época, donde casi no sé, las mujeres casi no leían ni escribían, que esté encontrándome tantos escritos de ella. Y claro, tiene una vida fascinante, ya no solo la escritura, si miráis su biografía, es una mujer fascinante porque tenía catalepsia. Entonces, más de una vez incluso la enterraron. Quiero decir, sus amigos decían, pues se ha muerto. No, es que se había quedado dormida. O sea, es una mujer muy, muy fascinante en todas sus facetas.
Y sin embargo vivió, creo que 91 años.
Sí, la mataron varias veces en medios de comunicación, en vez de en periódicos de la época. Ha muerto Carolina y que va, ella ahí seguía.
Pues fíjate, te voy a aportar otro dato curioso. Carolina nació a 21 kilómetros de donde es mi familia.
¡Anda!
O sea, que casi a tiro de piedra, fíjate tú.
¡Qué bueno!
O sea, que me ha entusiasmado y te agradezco que me hayas puesto ahí al borde de su poesía, porque pienso seguirla y es que veo a los místicos, veo a Becker en algún otro momento.
Sí.
Es que es maravillosa, es maravillosa.
Es que es una romántica, sí, claro. Claro, es increíble.
Sí. Bueno, Carolina, y de aquella primera etapa en la que empiezas a indagar en el tema de la poesía, ¿tienes algún autor preferido del que nos puedas compartir algún poema de él?
Pues de mi primera época, complicado.
De tu primera época o un poquito más avanzado, pero digo...
Por ejemplo, ahora, hablando, por ejemplo, que ya te comenté, el grupo literario Plataforma, del que formo parte, y que además somos un grupo que hemos dado mucho de qué hablar, porque, por ejemplo, Alba Flores fue premio Adonai, Noelia Alfonso ha sido premio de narrativa joven de Asturias el año pasado. O sea, somos un grupo que nos movemos mucho y que la verdad es que mis compañeros, está feo que lo diga, pero escribes muy bien, soy una compañera orgullosa. Yo creo que te podría leer algo de ellos para que te hagas una idea de lo que solemos trabajar.
Pues perfecto, porque así, aunque luego hablaremos más de Plataforma, así empezamos a conocerlos un poquito.
Mira, te voy a leer un poema que mi compañero Aarón escribió para el MUSAC en un recital que hicimos el año pasado para el Museo de Arte Contemporáneo de aquí de Castilla y León. Y dice así: fui vago y maleante en 1933, socialmente peligroso en 1970, marimacho, boyera, tríbada, tortillera, violeta, mariposa, zarasa, loca, desviado, mariquita, invertido, sodomita, travesti y hereje, de la cáscara amarga de la acera de enfrente, hermano de Leno, de Céspedes y la monja alférez, hijo de Hermafrodito y nieto de la divino Tiresias. Fui Ifis, amante de Yante. Fui Genart y Juana de Arintero. Fui rechazado y castrado por miedo. Detenido y ejecutado, lapidado, colgado, quemado y fusilado. Fui la primera piedra de Stonewall. Fui drag queen con mis zapatos de charol. Fui víctima de la masacre de Orlando y me llamaron enemigo de Dios. Con el color de mi pecho he pagado el nombre que llevo. He sido dos veces adolescente y he visto cicatrices por todo mi cuerpo que me sirven para recordar que existo y que al fin lo afirma un documento. Soy un enfermo y un engaño. Soy tu fetiche en secreto. Soy residente en Urano, pero sobre todo soy libre y eterno. Así escribieron para un cuadro. Es que claro, igual los tenía que haber puesto en contexto. Nos hicieron hacer un recital, nos propusieron hacer un recital para inaugurar una exposición del MUSAC y cada uno elegíamos un cuadro y sobre lo que nos inspirara escribíamos. Y como jugaba con los colores del azul y el rosa, pues él eligió hablar sobre la transexualidad.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Me ha puesto los pelos de punta.
Y eso he leído por mí. Si lo lee Aarón, ya, claro, ya sabes, cada poeta lee los suyos y suman de otra manera, ¿no? Bueno, pero bueno, Aarón además es que impresiona mucho cuando lo lee.
Pero no siempre... El creador es el mejor recitador de sus poemas.
En este caso, os invito a que lo busquéis en YouTube, de verdad.
Pues sí que lo voy a buscar porque es que...
Si buscáis Yariega, que era el festival que hicimos, Yariega, que es hogar en Gionés, con dos L's, Yariega, veis a Aarón recitándolo y además es que cambia totalmente, es totalmente diferente.
Es muy...
Porque
muy...
lo lee enfadado, yo soy mucho más romanticona a la hora de leerlo, aunque sea el mismo mensaje, no llega igual.
Sí, sí, pues ya te digo, me ha puesto los pelos de punta, además soy activista LGTBI, todo el mundo de mi entorno lo sabe y no se me caen los anillos por eso, porque...
Ah, pues mira, no los había elegido muy bien entonces.
pues sí, digo, soy activista en el sentido, pues bueno, igual sí. que escribo muchísimo sobre la igualdad de géneros,
claro.
Todo lo que sea en busca de la igualdad creo que es absolutamente necesario,
es
en esta sociedad
sí.
actual, ¿no?
Desgraciadamente sí. Sí.
Y después de leer este poema con esa fuerza expresiva que tiene, me gustaría saber qué necesita un texto que lee Marina para que ella diga, esto es poesía.
Uf, pues eso es un debate muy, muy, muy grande. Para mí la poesía es un texto bien escrito, porque claro, de poesía tampoco es cualquier cosa, no vamos a que me transmite y ya está, ¿vale? Tiene que tener musicalidad, tiene que tener un sentido, pero sobre todo eso, que me dice la piel, que me ponga la piel de gallina. De nada me sirve que le des frases al Enter y lo llames poesía si luego no me transmite. Yo creo que en esencia es.
Sí,
luego
sí.
Nos podríamos poner en plan catedrático, ¿sabes? Pero que tampoco es eso.
Sí, pero entre esto, el que me transmita y ir a las etiquetas clásicas de lo que es la poesía, por ahí
pero
andamos,
es que ambas,
¿no?,
se complementan. Quiero decir, ¿por qué un texto clásico no te va a poner la piel de gallina?
Perfectamente.
O porque un texto que sea más barroco, porque es verdad que hay gente que es muy rimbombante, no te pueda transmitir. Eso también es poesía. Claro que es poesía porque te transmite. Ahora, un texto que realmente lo lees y es plano y no tiene sentido, da igual que sea simplista, que sea lo más estrambótico que te puedas encontrar dentro del mundo de la literatura, pero que transmita algo.
Mira,
yo creo, ¿eh?
Yo creo que ya lo he comentado.
Para bien o para mal.
Que lo he comentado aquí en este espacio. Hace un par de años o tres acudí a un encuentro de escritores en Badajoz, en Albuquerque, y fíjate que normalmente los encuentros de escritores pues suele ser un porcentaje muy elevado de narrativa y excepcionalmente algo de poesía. En este encuentro fue al contrario, era como un 80% de poetas, entre los que me encontré absolutamente de todo. Me encontré al poeta bequeriano totalmente, me encontré al purista, me encontré al que juega con los distintos estilos y a todo, con todos ellos te llega, y me encontré con alguien de este movimiento underground, ¿no?
Sí.
Y me escribe un poema al beso, pero un poema al beso en plan sucio, de lo que supone de transmisión de bacterias, de no sé qué y de no sé cuánto. Yo le escuché y cuando terminó con los pelos de punta, digo, si sobre la suciedad es capaz de transmitirme, decirme esto, cuando se me ponga en otro plan, me deshago.
Imagínate, claro, es que es muy relativo y yo creo que el trabajo de todos es muy bonito y tampoco hay que decir esto es lo que vale y esto es lo que no, pues tampoco. Cada uno en nuestra línea, yo creo que hacemos las cosas lo mejor posible, ¿no? Otra cosa es lo que me pueda gustar a mí como poeta o como editora para nosotros, para la editorial. Pero el que es poesía es muy, muy relativo.
Bien, amigos, ya habéis escuchado. Marina Díez nos acaba de descubrir que es editora. Luego hablaremos un poquito más de esta faceta de Marina. Y,
claro.
Y cuéntame, ¿cómo fueron tus primeros escarceos con la poesía? ¿Cuándo surgió empezar a escribir poesía para ti?
Yo es que he escrito desde siempre, como bien te decía. De hecho, haciendo memoria, he encontrado en la revista de Sopeña de Curuño, que la coordino, de mi pueblo, he encontrado poemas de cuando tenía 8 o 10 años. Entonces, claro, ¿cuándo empecé a publicar? Pues cuando me empezaron a publicar, ¿no? No sabría decirte muy exactamente, porque seguro que hay revistas anteriores en las que también he puesto mi granito de arena. Pero yo publicar como tal y empezar a reconocerme un poco en la ciudad de León y decir, venga, voy a hacerlo en serio y voy a hacerlo bien, fue allá por 2016 con mi primer poemario.
Ajá. O sea, hay una pregunta que hago casi siempre, Para ti, el escribir para ti y compartir es casi lo mismo, ¿no? Porque desde muy jovencita empiezas
Eso
a
es lo mismo,
compartir
sí. Sí.
en esa
Es lo
revista que
mismo.
mencionabas, ¿no?
Sí, me apetecía compartir cosas de aquellas, sobre todo eran poemas pues muy muy romanticones a mi pueblo, ¿no? Hablaba de cantos y valles y cosas así. Y hablaba pues del Curueño, de mi valle, de mi pueblo, de los veranos allí, no sé, de pues, lo que me apetecía transmitir en aquel momento y los recuerdos que tenía y que me apetecía pues almacenar. Y un poco, siempre lo he dicho, ¿no? Que escribo porque, igual dicho así suena un poco raro, pero escribo por salud mental, ¿no? Es como una forma de organizar todas mis emociones y de ser más consciente del mundo que me rodea. Y también de dar mucha voz. Yo soy muy gritona. Últimamente, en estos últimos años, me he vuelto muy, muy guerrera en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Despierta, el poemario de violencia de género, o todos mis poemas sociales. Lo utilizo ya no solo para hablar de mí, sino para transmitir todo lo que veo y todo lo que necesito cambiar para que la sociedad esté un poco mejor.
Sí, que la escritura en general es terapéutica, yo creo que no le debe de caber duda a nadie en absoluto.
Claro.
Yo creo que el paso previo a acudir a alguien que te ayude para reequilibrar emocionalmente tu ser, a lo mejor lo primero que debemos de intentar es coger un papel en blanco y ponernos a escribir
Claro.
sobre aquello que tenemos por ahí que nos está removiendo de
Es que
alguna
si no
manera
nos
y...
conocemos nosotros mismos y no conocemos nuestro entorno, de nada nos sirve el resto, ¿sabes? Pues es un poco esa forma de
Efectivamente.
concebirlo.
Nos hablabas hace un momento, Marina, de 2016 cuando publicas tu primer poemario.
De Solo sonrisas y pensamientos.
hablar a una editora de publicar su primer poemario. Supongo que la resultaría fácil, ¿no?
Bueno, yo de aquella no era editora, la editora llevo siendo un año, también hay que ser conscientes de ello, pero ese libro lo autoedité con Amazon. Y la verdad es que muy bien, de hecho no me esperaba para nada la acogida que tuvo, vendí un montón de ejemplares. Y a día de hoy, pues digo, vale, cuando tuve la oportunidad ahora de reeditar este poemario, porque ahora, que fue para lo que hablamos nosotros, para hablar un poquito de Cajón Desastre, ¿no? De este libro que acabo de publicar ahora y que reúne toda mi obra. Me planteé, ¿cambio algún poema ahora que sé que me van a leer? ¿O lo dejo tal cual como cuando lo publiqué, cuando no me esperaba que lo leyera nadie y lo hacía más para mí, para mi entorno, ¿no? Y al final ha quedado tal cual. O sea, de esa Marina queda, pues, sobre todo la inocencia, ¿no? Porque solo son risas y pensamientos, es eso, es un canto al amor, pues. Al amor a la vida en general y al amor romántico, pues de Carolina, de Bécquer, ahí reflejo mucho lo que escribía y lo que leía en aquella época.
Y háblanos un poquito de esta experiencia de cómo te las apañas para autopublicar en Amazon. ¿Pides
Uy,
ayuda? ¿Te lo haces tú
es
solo?
muy sencillo. En realidad, es que la idea no fue ni mía, fue de un amigo escritor que leyó mis cosas y dijo, edítalo. Yo dije, bueno, pues vale, y me puse con Google, y tú pones en Google, ¿cómo editar con Amazon? Y tienes un montón de tutoriales. Además es que es muy sencillo. Claro, yo tenía la suerte de que conocía gente que trabaja de corrector, tengo muchos amigos filólogos, porque bueno, yo soy maestra, entonces me muevo en un campo un poco fácil a la hora de conseguir que un texto sea medianamente presentable. ¿Qué le diría a la gente que empieza a publicar ahora? Que no publiquen por publicar, que ese error que cometí yo de no enseñárselo a nadie antes de publicarlo, el que te puedan corregir unas comas, unas faltas, que se mime mucho al lector, que no por tener un libro más rápido va a ser mejor que si esperas 2 meses más. Ese es mi consejo, pero en Amazon es muy fácil editar y todo el mundo lo puede hacer, vamos, y es que tienen hasta tutoriales de descargar hasta plantillas para los libros de los tamaños que quieras, o sea, tampoco, no tiene mucha ciencia, de verdad.
Sí, incidiendo un poquito en esto, en uno de los encuentros de escritores, en el primer encuentro concretamente de escritores al que acudí, yo tenía mucha obra ya escrita y no tenía nada más que una publicada, ¿no? Y estaba hablando con autores autopublicados casi todos y algunos de modo profesional, de los que dedican sus 8 horas diarias a escribir, ¿no? Y me dijeron esto mismo, dije, no tengas problema en autopublicar, pero sí en trata de hacerlo con la máxima calidad posible.
Es que mucha gente, y está bien que lo recalques, mucha gente piensa que por autoeditar, lo que se autoedita no es bueno. Es como, lo que está en editorial es muy bueno, lo que está en autoedición es muy malo, porque no ha llegado a edición. No, no es verdad. Yo, por ejemplo, nunca me planteé editar, o sea, editar con una editorial. No mandé textos a editoriales, directamente cogí y lo autoedité. De hecho, siempre me ha gustado mucho llevar la batuta de mis creaciones, porque además, luego de hecho he sacado hasta un poemario que es un libro objeto, ¿no? Que es una caja de postales. Claro, eso si llega a una editorial, te van a decir, pues mira, no, esto no lo vas a publicar porque no sale rentable, y yo, bueno, voy por la tercera tirada de ese poemario. Uh-huh. Yo qué sé, no pensemos que lo que es autoeditado es malo, no tiene calidad, porque muchas veces los autores simplemente es que piensan que es tan tedioso el editar con editoriales, el esperar los plazos de entregas, el no poder decidir todo y cada punto de esa obra que te ha llevado tantísimo tiempo escribir, que es normal, pero sí que es importante que la gente que se autoedite, porque es verdad que es fácil, o sea, tú vas con el dinero por delante y puedes editar lo que quieras, eso está claro, en autoedición, pero con un poquito de rigor, que no vale cualquier cosa.
Uh-huh. Fíjate, has hablado también de otra cosa, y obviamente, si yo como escritor, aparte del centenar de horas que tengo que dedicar a crear una obra, ¿no? Luego tengo que pagar a un maquetador, a un corrector, claro, a un diseñador gráfico para que me haga la portada. Económicamente es muy difícil de que me salga rentable.
Bueno, hay de todo, depende también, claro. No es tampoco como estos anuncios que se ven ahora en redes sociales de publica con nosotros y llegarás a vivir de ello. A ver, vamos a ser conscientes de que de la literatura es muy complicado vivir. Pero sí que es verdad que tampoco es tan complicado como lo pintan, ¿vale? Y que es verdad que, a ver, un poemario, por ejemplo, estoy pensando en unos pocos ejemplares, 50, 100 ejemplares, que te puede salir por unos 500 euros con corrección, maquetación, ilustración, impresión. Ostras, te merece la pena, porque estás dando una imagen a tu lector y luego, al ser autoedición, que los vendes tú directamente, que no entran en distribución, no tienes que pagar a librerías ni absolutamente nadie para que te lo mueva. Tampoco sale tan mal. Es verdad que al principio asusta un poco, pero claro, si tienes una obra de calidad, la colocas.
Acabas de mencionar al demonio del panorama editorial, el distribuidor.
Ese demonio ente, entre comillas, porque yo lo que me he dado cuenta una vez que soy editora es de que la distribución en realidad es muy importante y tampoco se lleva tanto beneficio, porque es como un puente entre la editorial y las librerías, y claro, están unos gastos de envío, que yo cojo y envío el libro a la distribuidora y la distribuidora lo envía a la librería. Tampoco te creas que se llevan un margen más grande que el del autor o el del editor. Por lo menos con la distribuidora que nosotros trabajamos, que son unos soles.
Sí, pues debe de ser eso, porque entre un 55 y un 60% los distribuidores que yo conozco.
No es nuestro caso. También es verdad que hemos tenido suerte con nuestra distribuidora, pero sí, el 50% sí. Pero claro, ese 50%, date cuenta, entre un 30 y un 45% van para los libreros. Uh-huh.
Sí, aproximadamente.
Tienes que sumarle el 30%. Luego, claro, y luego tienes que sumarle los gastos de envío, que eso se encarga la distribuidora. Entonces, tampoco es tanto el margen si te das cuenta, ¿eh? Uh-huh. Sí, es verdad que sería mucho más fácil si nos saltáramos ese paso, pero claro, también es complicado posicionarse en el mercado.
No, obviamente es muy complicado. Yo a veces incluso, obviamente moviéndome dentro del panorama editorial, pues había pensado, incluso planteado, en reunirse una docena de pequeñas editoriales, ¿no? Y poder hacer de la distribución una autogestión de alguna manera, ¿no?
Pero es muy complicado. Nosotros, por ejemplo, mira que yo, lo que dices, que como estando dentro del circuito, y además yo soy una persona, pues, en ese sentido muy muy igual a ti, ¿no? Soy muy peleona y me muevo mucho, y voy a resistir a muchos sitios, y me conocen, es verdad que no soy muy conocida, pero me conocen mucho más todavía en Madrid, o en Gijón, o en Avilés, o en... hay determinados círculos en los que se me conoce, tanto en librerías como en locales, ¿no?, de literatura. Y a mí no me cuesta llegar y dejar mis libros y decirles, toma, y te llevas el tanto por ciento de la librería y ya está. Y me lo aceptan, que no hay problema, pero claro, ¿cómo lo haces eso luego a gran escala? Cuando ya no eres solo un autor, cuando por ejemplo como con la editorial tengo 18 títulos publicados en edición y 6 en autoedición, ¿cómo lo hago?
No, 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 eso es complicado, obviamente no, por eso decía... De qué es el que se lleva la gran tajada dentro del coste del libro, pero que luego es absolutamente necesario para que el libro llegue al lector,
eso,
¿no?
Eso es así, es básico.
Sí, no,
Sobre todo ahora yo lo que veo que se los llevan son las grandes plataformas digitales,
sí.
Casa de Libros, Fnac, Corte Inglés, eso sí se llevan una gran tajada, mucho más que, por ejemplo, los propios distribuidores. Pero eso, claro, lo ves una vez que trabajas en ello desde dentro. Ya antes pensaba que no, claro.
Efectivamente. Lo que ocurre, lo que yo pretendía con esto, Marina, es simplemente poner en valor el tema del distribuidor, ¿no?
Sí, hacen una labor importante.
Que para el lector probablemente es ese gran desconocido de alguna manera, ¿no?
Sí, y luego también es muy importante el valor que le des a tu obra. Yo, sabiendo que muchos escritores probablemente nos estén escuchando, decirles que está muy bien tener una editorial que te respalde, está muy bien tener una gran distribuidora, pero si no te comes tú al público, si no vas y presentas, si no te mueves y si no das valor a tu obra, por mucho que trabaje la editorial o la distribución, no vas a hacer ventas igualmente, porque eres un libro más, porque en el mercado hay un montón de ellos. Entonces es importante también darte valor a ti mismo y a tu obra.
Acabas de tocar otro tema. Que creo que tú eres la persona tal vez más adecuada para valorarlo. Y es la necesidad de estar en redes sociales.
Sí, hoy en día, a ver, entre comillas, obviamente nosotros como editorial estamos en redes sociales y yo como autora desde luego, pero tenemos autores que no tienen redes sociales y tampoco andan muy alejados del resto. El tema es que hoy en día, si queremos captar a un público entre joven y de mediana edad, es importante que estemos en redes, porque si no, lo que te decía, somos un libro más en la estantería y ya está. Si tú te das a conocer, si lees una, yo qué sé, pues como hacéis vosotros con el programa, lo subes a las redes, lo compartes, es más fácil que se te escuche, pues con los libros igual. Entonces, es importante no tampoco sacar la típica foto de, bueno, pues si me voy a Cuenca, voy a sacarme una foto aquí en Cuenca, o voy a Madrid y en el Pirulí me saco una foto con mi libro. No, ponte y lee... no más de 2 minutos, obviamente, porque las redes son muy ágiles. Lee 1 minuto, 2 minutos de tu texto. Cuéntales cómo has estado escribiéndolo. ¿Qué estás creando ahora? Sácate una foto con el cuaderno y viendo cómo creas en un puente porque te ha apetecido pararte a escribir algo porque te ha parecido maravilloso. Esas son las cosas que la gente quiere escuchar en las redes sociales, o por lo menos yo es lo que veo.
Pues el jueves está al tanto de mis redes sociales porque estoy siguiendo estas pautas totalmente.
Pues muy bien, así sí.
Con todas y cada una de mis obras. Vamos a hacer un paréntesis, Marina, en el tema editorial y vamos a retomar el tema. Autopublicas tu primer poemario en Amazon. ¿Se titulaba el poemario, perdona?
Solo sonrisas y pensamientos. Mira, si no era romántico ni nada. Solo sonrisas y pensamientos.
¿Compartirías un poema de este poemario con nosotros?
A ver... el primero, si quieres, porque al principio se supone que era la dedicatoria del libro, pero luego al final todo el mundo dice que tiene musicalidad, así que vamos a decir que es un poema, ¿vale?
Venga, vamos a ello.
Sobre mí. Te diré que fui la caperucita que eligió quedarse con el lobo porque veía en él lo que nadie, sus miedos, su pasión. Solo tenía ojos y orejas para mí y al final casi me come. A besos. Y lo creas o no, aquel lobo me quería a su manera y me besaba mejor que cualquier príncipe azul. Y aquí me tienes ahora, contándote que ni quiero príncipes ni lobos, tampoco ranas y menos sapos. Pero el amor es así, si juegas en su ruleta y te arriesgas con sus números, vivirás historias preciosas, increíbles, que te harán vibrar y te pondrán los pelos de punta. Cuentos que te harán sentirte viva. Pero hay un problema. Yo ya no quiero ser la princesa, ni la caperucita, ni la protagonista de ninguna historia. Ya no. Prefiero ser la narradora, la guionista o no sé. Y alejarme por un tiempo de esas emociones que primero te hacen volar y que después te sueltan hasta que te estrellas contra la realidad. Porque todo ha sido un cuento. Precioso y con florituras, pero un cuento. El príncipe quiere ser el protagonista de su historia y te quiere para las fotos, donde se ha visto un príncipe sin princesa. El lobo, al final tiene hambre y oye, te tiene a mano, querrá comerte. Es su naturaleza. Él es así. No se lo tengas en cuenta. La rana y el sapo viven en sus charcas y la verdad, estar todo el día rodeada de mosquitos no es la mayor de mis ilusiones. Y aquí me tienes, contándote mi vida a base de cuentos. Te diré que ahora soy la reina de mi casa e incluso tengo una princesa, que en mi castillo ya no hay sitio para cuentos, que prefiero ser feliz aunque sea media sin tanto sufrimiento. Que se acabaron las leyendas, de momento, porque seamos sinceros. Siempre llega alguien que no sabes cómo ni por qué, remueve todos tus planes y te redescubre un nuevo cuento, una nueva historia, un nuevo libro, un poemario, un solo sonrisas y pensamientos.
Precioso. Precioso, Marina. No sabría cómo etiquetarlo, porque como tú dices, tiene ritmo, tiene musicalidad. Probablemente yo no diría que es un poema. Pero
claro,
dentro de prosa poética sí que es algo que está como muy conseguido, ¿no?
Claro, entonces, pero bueno, se ve mucho la inocencia. Yo obviamente ahora ya no escribo así, ¿no? Pero sí que es ese recuerdo gracioso de decir, bueno, pues sí, era una romanticona y además escribía de una manera muy simple pero muy evocadora, ¿no? Pues ahí está un ejemplo de lo primero que escribe para el libro.
No, es que en realidad... Y es algo que yo siempre, siempre digo a los autores. Yo, por ejemplo, cuando publiqué mi primera novela, tenía como 20 novelas escritas.
Claro.
Pero tuve la gran suerte de que por lo menos las 4 o 5 primeras novelas escritas han ido saliendo en ese orden, porque obviamente la evolución del autor se nota.
Es que se nota y es importante. Yo, en redes sociales, Roberto Rompetormentas, que es un rapero de aquí de León, hablaba sobre mi libro estos días y decía, qué bien que ahora ya lo tengo entero y puedo entender la evolución de Marina. ¿Por qué? Porque yo había sacado 4 poemarios, pero había 2 que se habían quedado en el tintero. Y claro, entre el segundo y el tercero había tal salto que la gente no se esperaba muy bien. Porque claro, del poema, por ejemplo, que te acabo de leer, ¿no? O de Volar sin mariposas, que es mi segundo poemario, que es un canto a la no forma del amor. Es mucho más canalla, pero sigue siendo muy intimista y también muy, muy de amor, ¿no? Y claro, se esperaban que cuando yo presenté Despierta, lo único que dije de Despierta es el título del poema y lo que es la portada, que es un hada. Entonces ellos esperaban pues otra vez más de lo mismo. Y cuando llegué y empecé a leer esos poemas de violencia de género con versos muy medidos y muy lapidarios, claro, dejé a la sala que se quedaron todos como diciendo, ¿dónde está Marina y sus mariposas? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces ahora ya entienden un poco la evolución. Es muy importante poder publicar en orden tus obras. Es muy interesante, sí, además, sí. Porque es como descubres bien al autor, claro.
Efectivamente, cómo ha evolucionado o incluso cómo se ha equivocado y ha vuelto a sus orígenes de alguna manera.
Efectivamente, sí, tal cual.
Eso es muy importante. En fin, publicamos este primer poemario en Amazon. Tiene una buena acogida. Tú dices,
muy soy, buena, la verdad, sí.
Soy poeta y este es mi mundo. Y
eso es, sí.
Y ya planificas de alguna manera tu segundo poemario del que ya nos has hablado.
Sí, Volar sin mariposas llegó unos meses después, en realidad. Yo recién sacado Cero sonrisas y pensamientos, fui a Madrid a un bar que yo entiendo que conozcáis, porque Aleatorio Bar en poesía, yo creo que lo conocemos todo el mundo. Fui Aleatorio y conocí a un montón de poetas que me fascinaron y me llamaron muchísimo la atención. Y después de ese fin de semana, cuando vi aquella comunidad de poetas allí, yo dije, jolión, ¿por qué no habrá estas cosas? Y justo me llamaron de plataforma del grupo de literatura que en el que estoy ahora, y fundamos ese grupo y ahí me animé tanto, tanto, tanto a escribir que nada, pues tenía otro poemario en la mano. Te estoy hablando, en Madrid fui en septiembre, en octubre ya tenía Bolas y mariposas en la mano, publicado.
Fantástico. ¿Y qué fue, autopublicado también o...?
Sí, esta vez en vez de Amazon dije, a ver, como estoy vendiendo, y la verdad es que me daba pena sobre todo la calidad del papel, porque yo soy una romántica de la edición y siempre he querido tener, a ver, si lo puedo conseguir en tapa dura, no lo cojo en tapa blanda el libro, para que me entiendas.
Ajá.
Entonces, claro, yo veía el libro de Amazon y veía que la calidad, tanto del papel como de la impresión, como de las solapas, de hecho no tenía solapas el libro, no cuadraba con lo que yo quería reflejar. Entonces contraté una editorial de autoedición y autoedité mi segundo poemario.
¿Hola?
Y la verdad es que muy bien.
Sí, pero claro, si me hablas ya encima de publicar en tapa dura...
No, al final no lo publiqué en tapa dura, pero ya tenía sus solapas, en el lomo ponía el nombre del libro. Pues cositas de estas que con Amazon en su día no lo pude hacer.
Claro, sí, obviamente la solapa a un libro le da una cierta prestancia.
Es otra cosa, eso es. Eso es.
Bueno, ¿y qué tal la experiencia esta de la autopublicación pagada?
No
de alguna
me
manera?
Gustó, no me gustó mucho, porque yo pago una corrección y desgraciadamente pagué la novatada. Me llegó el libro peor corregido de lo que lo tenía, porque lo corrigieron con un Word. ¿Sabes? Entonces hubo cosas que saltaron y que quitaron que no tenían que quitar y otras que pusieron y que estaban mal. Entonces me llevé mi decepción. Además, de hecho, fue una editorial con la que tuvimos problemas, porque claro, yo estaba firmando muchos libros en presentaciones y según ellos yo vendí muy pocos ejemplares. De hecho, mandé a publicar 300 libros y que me mandaran 200, y luego al final del año, cuando se acababa el contrato, ellos me mandaron 200 para casa, y dije, a ver, pero es que yo había hecho un pedido de 300, y me dijeron, sí, solo se vendieron los 100 que te enviamos y dos que regalamos, y fue como, vamos a ver, no me cuadra. Entonces, mi experiencia con autoedición fue malísima, y ahí fue cuando me decidí a sacar la editorial.
Ajá.
Porque dije, ya, hasta aquí, ya lo hago yo todo porque sé el proceso, sé cómo se hace y tampoco quiero que a mis compañeros, por ejemplo, de plataforma o gente que conozco les pasen estas cosas, entonces voy a hacerlo bien. Y así empezó un poco la idea. Ya fraguarse, bien te digo, hace casi 3 años, aunque hasta el año pasado no lo consiguiéramos.
O sea, que intuyo que pocos meses después rescindirías el contrato de edición con esta editorial de autoedición, ¿no?
Sí, o sea, el contrato de autoedición bien, luego al final me dieron la razón y demás, pero nunca sabré lo que vendí con ellos, claro, porque no.
Esta, Marina, es la gran desconfianza que todos los autores tenemos. No hay una manera comprobable de que lo que te dice la editorial,
claro,
es realmente
bueno,
lo que
sabes. Nosotros, por ejemplo, desde Mariposa Ediciones, en el contrato, lo que hacemos con los de edición, con los de autoedición, más fácil todavía, claro, porque como hay que mandarles las impresiones, no tiene pérdida, pero con los de edición lo que hacemos es, cada vez que nos llegan libros nuevos a imprenta, de la imprenta directamente les mandamos a ellos también el albarán, por lo cual siempre saben los libros que están en circulación. Si tampoco es complicado, simplemente ser transparentes y decir lo que estáis trabajando.
Efectivamente,
o sea, no es más.
Los albaranes de imprenta son la justificación perfecta de las tiradas que se hacen de cada libro, porque obviamente desde el panorama editorial de las pequeñas editoriales no se hacen series largas de libros, cuando
claro,
tú con la impresión digital en 3 o 4 días puedes tener las copias que necesites.
Efectivamente, sí, es mucho más cómodo, y para que vas a tener libros almacenados que se pueden incluso estropear, es mejor irlos sacando de poco a poco y seguir vendiendo más, eso está clarísimo.
Y de este segundo poemario, para terminar de hablar con él, ¿tienes algún poema por ahí a mano para compartir con nosotros?
A ver, si quieres, ay, claro, es que como hay un poemario de por medio, si te parece, te leo uno de Borrón y Muso Nuevo, que era el poemario que había entre uno y otro, para que no notéis tanto la diferencia,
perfecto,
bueno, si no, os vais a quedar un poco... Mira, nos mintieron. Desde pequeños nos enseñan que no hay amor imposible, que si lo intentamos una y otra vez llegaremos a él. Y lo hay, lo eres, lo somos. Somos esa maldita excepción que confirma la regla. Hasta existen leyendas que lo demuestran, el sol y la luna, por ejemplo, de los que tantos versos se han escrito, se aman, no coinciden más que en extrañas ocasiones, pero lo hacen, y nosotros no tenemos eclipses. Somos esa maldita excepción. Nos mintieron. La felicidad no está en encontrar una media naranja. Igual somos más de limones, o de aguacates, o de piña. Y desde luego, no somos medias ni buscamos trozos. A mí que no me vendan media fruta. Prefiero verla entera, con sus partes buenas y relucientes, y las malas, porque al fin y al cabo nos las comemos todas. Si me apuras, casi de conocer parte, prefiero la mala, así me sorprendo con la buena. El caso es que nos mintieron, y hasta ahora que no lo vi, me encontraba buscando eclipses y zumos, que son bonitos y están ricos, pero hay mucho más allá que merece ser visto y probado. Por ejemplo, tú, nos mintieron. Uh-huh. Sigue siendo romanticón, pero ya tiene sí. un toque diferente.
La ingenuidad y la inocencia ya ha quedado atrás, obviamente.
Eso es. Eso es, eso es. Y luego, pues, el de volar sin mariposas, lo dividí como en tres partes y va subiendo un poco, pues, el tono. No uh-huh. sé, a ver, por ejemplo. Este es el más poetuitero que tengo, ¿eh? Aviso. O sea, es un poemario muy, muy visceral. A ver.
Ajá. Sí, la poesía yo muchas veces la clasifico así. De algo que te sale de las vísceras, de algo que vomitas.
Eso es. Mira, otra vez, te voy a leer lo que es la dedicatoria del libro, que en esta los de la editorial de autoedición se colaron y lo pusieron como poema, pero no es verdad. Y que en esta reedición, pues lo hemos puesto por fin como esa dedicatoria que se merecía hacer, ¿no?
Ajá.
Para que veas. Que eso me ha pasado, la verdad es que continuamente en toda mi obra. A mi pequeño gran poeta. No somos un amor de libro, pero de nuestra historia ha nacido este poemario, tu libro. Los versos escritos a base de tu piel y de mis ganas, de nuestras locuras. Sonreiré siempre que te lea, te recordaré entre líneas, te versaré como cada instante a la hora de escribirlo. Me hiciste diosa, reina y amiga, yo te haré eterno. Pues esta es la dedicatoria del poemario, que acabó siendo, bien te digo, parte del poema en la edición, porque consideraron que era un poema.
Sí, son este tipo de cosas que para mí me resultan incomprensibles.
Anecdotillas.
Efectivamente, pero bueno, nos tropezamos constantemente con cosas de este tipo. Sí. Y a partir de ahí se cerró el ciclo de publicar con nadie y te pones a trabajar en tu propia editorial, ¿no?
Efectivamente, sí. De hecho, intenté volver a retomar ese poemario que te decía que estaba sin publicar, el de Borrón y Muso Nuevo, y reeditarlo con otro poemario y hacerlo doble, para que el libro lo abrieras por donde lo abrieras, tuviera principio pero no tuviera fin, por eso de que el amor siempre de verdad no se termina, ¿no? Seguíamos un poco con la etapa romántica, pero ya estaba investigando, ya era otra cosa. Y de ese tipo de poemarios, salió un poema que ha salido mucho en redes sociales, que habla sobre las aplicaciones modernas para ligar, y que si tenéis la oportunidad de verlo en YouTube, la verdad es que es bastante simpático.
¿Tienes canal propio de YouTube como Marina Diet o es el YouTube de la editorial?
Pues tengo ambos. Lo que más utilizo en realidad es Facebook e Instagram, pero sí que tengo canal como Marina Diet.
Ajá. Perfecto, pues ya sabéis, amigos, si queréis saber más de esta poeta leonesa, acudid a su canal en YouTube, Marina Diez. Haces este recopilatorio con el nuevo poemario y ya desde Mariposa
desde
Ediciones.
Desde mi propia editorial, ya desde Mariposa Ediciones. Lo que pasa es que todavía estábamos fraguando lo que es el... pues toda la comunidad de bienes, porque claro, yo me busqué unos socios y demás para poder invertir y hacerlo bien y demás, y todavía eso tiene el código de autoedición, ¿vale? Uh-huh. Luego los otros poemarios que he sacado ya, Cajón Desastre y Despierta y demás, allá por ejemplo, que es el libro objeto, que también es muy peculiar, esos ya van con edición.
Ajá. Uh-huh. Y cuéntanos, háblanos un poquito por encima de esta experiencia como autora editora.
Pues es complicado porque Yo al principio siempre he sido muy meticulosa con mis libros, ¿no? Y siempre he querido que salgan bien. Pero no te lo creerás, me pongo mucho más nerviosa cuando sacamos los libros del resto. No sé si es porque lo siento doblemente mío y quiero que salga mucho mejor que los que hago para mí o qué, pero la verdad es que la experiencia es interesante. Cuanto menos es interesante, la verdad.
Pues si te parece, entramos en la última fase de esta entrevista, Marina. Comparte con nosotros, si tienes a mano, uno de tus poemas, de estos últimos poemarios que ya has editado con Ediciones Mariposa, y hablamos de proyectos y hablamos de plataforma.
Vale, pues por ejemplo, mira, si quieres de Despierta, ya que hablábamos, estos son más fuertecitos, claro, no hay un poema que sea suave, ¿no?, sobre el maltrato, pero a ver... Este mismo. Sonríe. Tenemos visita. Prepara este hogar de postal para que salga bien la función. No vaya a ser que me enfades y cuando se vayan, vuelva yo con las consecuencias de tus actos. No cortes los hilos de marioneta. Tus movimientos, tus palabras, tus pensamientos deben salir de los míos y lo sabes. Sé buena y todo irá bien. Tranquila. Solo es una actuación más, pero cuidado. No vaya a ser que sea la última. Claro, la gente cuando vieron lo del hada y demás y les empecé a recitar cosas de estas, pues te puedes imaginar.
Se quedaron un poco descolocados, ¿no?
Sí.
Esto
y dijeron, ¿qué pasa, Marina? Ya sos mariposa.
Esto es normal, pero es que, claro, hay un momento que pesa más nuestro yo interno a la hora de expresarnos y de crear, y hay un momento en el que se despierta nuestra conciencia social de alguna manera, ¿no?
Claro, claro.
Y esto pues obviamente marca nuestras obras de una manera bastante potente. Bien, Marina, háblanos, hemos estado mencionando a Plataforma.
Plataforma es un grupo de literatura que nace por una necesidad en León. En León siempre ha habido, la verdad es que es una provincia que literalmente tengo la suerte de que siempre ha sido muy fructífera, ¿no? Y que tiene un pozo literario maravilloso. Tenemos autores buenísimos, se me ocurre, no sé, así consagrados que sean actuales. Antonio Colinas, Gamoneda, ¿no? No sé, Juan Carlos Mestre, Luis Carnicero. Tenemos un montón de autores maravillosos. Entonces, ¿qué veíamos? Que los jóvenes no acudían a los recitales y que no había un pozo de creación para nosotros. Cuando escribíamos un poema nadie nos escuchaba, era como, ah, vienen estos, sí, que, ¿sabes? Y por eso nació Plataforma un poco, para crear un grupo fuerte de trabajo, crecer entre todos y hacernos un poco escuchar, que los mayores nos dejaran un poquito también esa oportunidad de poder dar a conocer nuestras obras.
¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia?
Pues ahí seguimos. Después de 4, casi 5 años, hemos aprendido un montón, se nos ha reconocido bastante, la verdad, y seguimos en el grupo de trabajo. En la cuarentena, por ejemplo, nos hicimos más piña que nunca. Mira que siempre somos de trabajar juntos, pero durante la cuarentena, hasta que no se pudo salir, estuvimos subiendo un poema diario cada uno para entretener un poco a la gente y también trabajar nosotros y mantenernos un poco cuerdas dentro del encierro, ¿no?
Bueno,
o sea, la verdad que muy bien.
Es una suerte porque yo durante algo más de un mes al principio fue un bloqueo total, una parálisis tremenda porque no entendía nada. No
claro.
Entendía nada y lo primero es la aceptación, ¿no? Y la aceptación no llegaba y ni podía leer, ni podía escribir, ni podía ver una película porque no me concentraba, no podía hacer absolutamente
claro, pues
nada.
Yo tenía esa suerte de un grupo que me arropó y que te proponían, decías, venga, si ellos lo hacen, yo también, y yo me siento, y si hay que escribir, porque además eran sobre premisas, todos escribíamos sobre lo mismo. Llegamos a escribir desde dibujos sobre la infancia hasta sobre una fuente, hasta de 1000 historias, ¿no? Porque estuvimos, creo que fueron casi 40 días al final los que estuvimos escribiendo, ¿eh? Porque luego lo alargamos un poco en el tiempo. Y la verdad es que, pues esa, esa creatividad al final salía sola. Y es verdad que había días que los poemas eran muy normalitos o los textos, pero había otros días que decían, hola, ¿cómo he podido escribir esto? ¡Qué bien!, ¿no? Entonces, es un grupo con el que he aprendido un montón y que la verdad es que somos todos muy variopintos, las voces son totalmente diferentes y siempre te aportan algo. Entonces, por ejemplo, el poema que os leí antes de Aarón, son gente pues que escribe muy bien, que están muy formados, la mayoría de ellos son gente muy joven, porque por ejemplo Juan Álvarez Iglesias, el año pasado cuando publicó con nosotros en Mariposa Ediciones, sus padres no tuvieron que firmar un permiso porque todavía tenía los 17 años.
Estupendo.
¿Vale? Y estamos hablando de un autor que ha merecido la pena ser editado tal cual. O sea, yo me jugué mi dinero, el de mi editorial, por él y aposté por él porque era un autor ya con voz propia.
Sí, sí, se dan casos muy precoces de gente que sin haber llegado a la veintena ha hecho cosas y cosas bastante interesantes.
De hecho,
y...
Juan es un clásico, ¿eh? O sea, hay gente a la que le costará leerle y entenderle porque es un clásico, es de estos que decimos eruditos, es muy barroco a la hora de escribir, aunque sea muy descriptivo, utiliza unos adjetivos muy muy poco comunes, es una persona digna de conocer, de verdad.
Pues nada, le seguiremos atentamente. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo va la evolución de la editorial, Marina?
Pues a ver, la editorial nació con esa idea, que bien te digo, de que la calidad en la edición no tiene por qué estar reñida con la calidad del texto y que ambas cosas tienen que darse para poder formar un libro, ¿no? Esa es nuestra idea. Pero que no tienes por qué tener 1000 seguidores en redes sociales para poder ser publicado. Si tu texto realmente merece la pena y es bueno, hay que darlo a conocer. Pues esa idea nació y ahí seguimos como locos soñadores peleando porque así sea, ¿no? La calidad en la literatura. Empezamos en agosto del año pasado con un pequeño recital poético en Sopeña de Curreño, en mi pueblo, que se llama Coronio, y este año lo hemos convertido en concurso a nivel nacional de poesía, por lo cual, hombre, nuestros saltitos vamos dando. Además, intentamos promover mucho la literatura en general, no solo de nuestros libros, sino creando una base de lectores importante, que yo creo que es algo de lo que realmente fallaba un poco hace unos años, ¿no? O yo me encontraba con eso hace unos años como maestra. Y somos patrocinadores de varias slams en España, de la de León, Gijón, Avilés. Estamos a ver si también patrocinamos otra hora. Hacemos trabajos con las bibliotecas municipales de León. O sea, somos una empresa editorial, sí, pero también vamos más allá. Somos cultura y no solo somos un negocio, ¿no? Como que estamos intentando hacer una comunidad, ¿no? La familia mariposa, que dicen muchos de nuestros autores.
Esto
y ahí vamos, la verdad.
Es fantástico.
No nos podemos quejar.
Yo he escrito varios artículos sobre la soledad del escritor y a
claro.
Veces el sentirte parte de algo es muy importante a la hora de que te sientas más seguro, si cabe, de lo que estás haciendo.
Claro. Nosotros el otro día en una entrevista en la tele me decían que cómo elegíamos a nuestros autores. Y me dio un poco la risa porque es verdad que yo, al ser autora de poesía, mayoritariamente somos... tenemos escritores de poesía porque, claro, como los conozco, digo, yo a este le quiero publicar, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, se me ocurre Los especímenes interesantes y desconocidos de la poética ibérica, que es una colección maravillosa que hemos sacado y que ya tenemos firmados 16 ejemplares, aunque vayamos por el 5, o sea, ya tenemos muchos especímenes. Son gente que es que realmente merece la pena. Les he buscado... sí, y les he elegido a dedo como un ojeador de fútbol, ¿vale? Pero luego también tenemos gente como, por ejemplo, Sara Levesque, que me ha mandado un correo electrónico y me ha fascinado lo que ha escrito e inmediatamente la he querido editar. Somos una editorial muy poco al uso. Y sí que es verdad que muchas veces nuestros propios autores hablan a otros autores de nosotros, porque como están contentos y les gusta cómo trabajamos, ¿no? Pues dicen, oye, le he comentado a este chico... Y claro, te quedas como, ojo, pero es que hasta dentro de un año no te voy a poder publicar porque de verdad que es que ahora mismo no hay espacio porque somos una editorial pequeña y claro, publicamos lo que podemos publicar. Vale. Date cuenta que 18 números que llevamos solo en edición para una editorial que está empezando es una barbaridad. Y es verdad que hacemos pequeñas tiradas, pero bueno, que vamos muy bien y que la pandemia nos hemos frenado y aún así estamos recuperando. Y claro, le tienes que decir, y te encuentras con autores que te dicen, no me importa, Por ejemplo, hay un espécimen que me hizo muy especial ilusión y me dijo, no me importa, yo quiero ser un espécimen. Y dije, ole, lo estoy haciendo bien, porque la gente está entendiendo que es un proyecto a largo plazo, que realmente merece la pena estar en esta colección porque es por algo muy específico. Y otra cosa que siempre decimos es que nuestros libros son eternos. O sea, no es el típico libro que lees y a los dos meses ya ha pasado de moda y ya está. No, son gente que merece la pena ser leída ahora, lo merecerán dentro de un año, dentro de dos, y además es un libro que puedes volver a leer porque no se te va a caer a cachos en la mano porque esté mal editado. Ajá. De hecho, muchas veces en mis recitales con el de Cajón Desastre, el libro que saqué mío, ¿no? Es un libro de 511 o 520 páginas, me parece que tiene, con los créditos y demás, y lo abro, lo cierro, lo muevo, y claro, un día una entrevistadora me dijo, jo, Marina, ¿cómo se nota que estás segura de que no se te va a caer el libro? Porque hay muchos autores que lo abren con sumo cuidado y tú abres, cierras, y es verdad, o sea, llevo ya meses recitando con este libro y está como el primer día. Es importante también eso.
Además voy a ser, aunque me crucifiquen, y no puedo juzgar por el número de páginas porque no he conseguido verlo, pero lo que sí que he visto en vuestro catálogo es que los libros están 2-3 euros por debajo del precio de mercado normalmente.
Porque intentamos ajustarnos mucho. Es verdad que, por ejemplo, Cajón Desastre, no me voy al número de páginas porque además yo obviamente a mí no me voy a pagar a mí misma mis derechos de autora, ¿no? Entonces lo he podido bajar un poquito más. Pero que un libro tan gordo como ese, que incluye 6 poemarios más colaboraciones, 2 libros inéditos, por 15 euros, con el papel que lo hemos hecho y el gramaje que lo hemos hecho y el diseño que tiene, que el maquetador ha estado más de un mes trabajando en él. Y cuando digo más de un mes es que se ha sentado y solo ha estado con este libro más de un mes. Es irrisorio. O el de ¿Para qué poetas? Por ejemplo, si tenéis la oportunidad, ese libro sí que buscarlo en YouTube y mirarlo en la página web porque es una joya de edición. Tiene papel vegetal dentro, tiene un montón de ilustraciones maravillosas de Sandra, que es una ilustradora que trabaja fenomenal. Hay poetas de todo tipo porque hay 53 escritores incluidos en él, elegidos a dedo por mí, ¿vale? De preguntar, pues está Antonio Colinas, está Carmen Busmayor, hay gente muy reconocida también en él, y luego también hay gente pues más conocida en el mundo de los bares, ¿no? Y de la noche madrileña, como puede ser Jorge Valverde o no sé, tenemos una mezcla muy interesante en ese libro. Pero ya sobre la edición, el venderlo por 18 euros debería ser es que irrisorio, porque ya solo imprimirlo, lo que es imprimirlo, nos cuesta a nosotros 12.
Sí. A mí me ha llamado la atención. Por cierto, y haciendo un pequeño paréntesis, Sara, si nos estás escuchando, te quiero tener aquí. Es que la última vez que hablé con ella, perdona que haga el inciso, tenía problemas con el teléfono y he visto que no le llegan mis mensajes, con lo cual supongo que ha cambiado de número.
Pues probablemente, pero ya le hago yo llegar el mensaje, no te preocupes. Claro. De todas formas, Sara siempre suele estar muy pendiente. De hecho, Sara está embarcada en otro de nuestros proyectos de la editorial, que son los cursos para escritores. Sara es una de nuestras profesoras dentro de los cursos de escritura.
Lo he visto y creo que hice algún comentario al respecto, pero no caí en que tenía con ella pendiente en que apareciese en Poesía en el Aire. Y es una asignatura que tenemos pendiente los dos. Pues nada, amigos, poco más puedo deciros. Habéis conocido a Marina Díez, una poeta leonesa, y habéis visto que es muy comprometida con la literatura, muy comprometida con la sociedad, que la podéis ver en su canal de YouTube, que la podéis seguir en Instagram y Facebook, creo recordar, y que podéis seguirla como autora e incluso a lo mejor seguir a alguno de esos autores en la editorial. Exacto. Esto es todo por mi parte. Marina, ¿quieres despedirte de la audiencia?
Agradeceros el ratito que habéis estado escuchándome, que ha sido un placer, obviamente, participar, y que si os animáis, porque entiendo que seáis amantes de la literatura, si nos estáis escuchando, a participar en ese concurso que hemos hecho sobre Carolina Coronado, y que los textos se pueden compartir con nosotros hasta el 15 de octubre, participaréis en una antología maravillosa en honor a ella en su 200 aniversario de nacimiento, que yo creo que lo merece.
Pues bien, amigos, y nosotros, como siempre, nos vemos el próximo viernes. en Poesía en el Aire. Buenas noches.